Bram Stoker. El entierro de las ratas. Leído por Alba para albalearning.com. Cuatro. Creí que con mi habilidad como corredor podría de nuevo eludir a mis enemigos en aquel juego. Y así eché a correr a toda velocidad. Mis pies cayeron en una masa fangosa y caí, cuán largo era, en un hediondo charco de agua estancada. El agua y el lodo en el cual mis brazos se hundieron hasta el codo eran sucios y nauseabundos, más allá de toda descripción. Y, con lo repentino de mi caída, llegué a tragar algo de aquella asquerosa materia que casi estuvo a punto de ahogarme y me hizo jadear en busca de aliento. Nunca olvidaré los momentos durante los cuales me mantuve inmóvil tras ponerme en pie, intentando recuperarme al borde del desvanecimiento, del fétido olor del asqueroso charco, cuyos blancuzcos vapores se alzaban como fantasmas a mi alrededor. Lo peor de todo fue que, con la aguda desesperación del animal cazado cuando ve a la jauría perseguidora lanzarse contra él, vi ante mis ojos, mientras permanecía de pie, impotente, las oscuras formas de mis perseguidores avanzando rápidamente para rodearme. Resulta curioso cómo nuestras mentes elaboran extraños vericuetos incluso cuando las energías del pensamiento se hallan en apariencia concentrados en alguna terrible y apremiante necesidad. Mi vida estaba en momentáneo peligro. Mi seguridad dependía de mi acción, y mi elección de alternativas tenía que actuar ahora casi a cada paso que diera. Y, sin embargo, no podía pensar más que en la extraña y testaruda persistencia de aquellos viejos. Su silenciosa resolución, su firme y hosca persistencia despertaban incluso en aquellas circunstancias en mí, además de miedo, una cierta medida de respeto. Me pregunté qué hubiera ocurrido de estar en el vigor de su juventud. Ahora podía comprender aquel arranque de energía en el puente de Arcola, aquella burlona exclamación de la vieja guardia en Waterloo. El homenaje inconsciente tiene sus propios placeres, incluso en tales momentos. Pero afortunadamente no choca de ninguna forma con el pensamiento del cual brota la acción. Me di cuenta a primera vista de que, aunque me sentía derrotado en mi objetivo, mis enemigos todavía no habían vencido. Habían conseguido rodearme por tres lados y estaban intentando empujarme hacia la izquierda, donde había ya algún peligro para mí, pero no habían dejado guardia. Acepté la alternativa. Era un caso de elección de Hobson y de correr. Tenía que mantenerme en terreno bajo, porque mis perseguidores estaban en los lugares más altos. Sin embargo, aunque el rezumante y quebrado suelo dificultaba mi marcha, mi juventud y mi entrenamiento me permitieron mantener la distancia y conservar una línea en diagonal que no solo les impedía ganar terreno sobre mí, sino que incluso empezó a distanciarlos. Esto me dio nuevo valor y fuerza. Y por aquel entonces, mi entrenamiento habitual empezaba a tomar de nuevo el mando y había recuperado el aliento. Delante de mí, el terreno ascendía ligeramente. Me apresuré ladera arriba y descubrí delante de mí una extensión de chapoteante terreno, con un bajo dique o talud de aspecto oscuro y ominoso más allá. Tuve la sensación de que si podía alcanzar con seguridad aquel dique, entonces, con terreno sólido bajo mis pies y algún tipo de sendero que me guiara, podría hallar con cierta facilidad una forma de salir de mis apuros. Tras una mirada a derecha e izquierda, y sin ver a nadie cerca, mantuve los ojos durante unos breves minutos fijos en mis pies, para comprobar que trabajaban correctamente a la hora de cruzar aquel terreno pantanoso. Fue un trabajo duro y desagradable, pero había poco peligro, tan solo esfuerzo. Y al poco tiempo estaba en el dique. Subí exultante su ladera, pero allí me sacudió una nueva conmoción. A ambos lados de mí se alzaron un cierto número de figuras agazapadas. Se lanzaron contra mí desde la derecha y desde la izquierda. Entre todos, a cada lado, sujetaban una cuerda. El cerco estaba casi completo. No podía ir a ningún lado. Y el fin estaba cerca. Solo había una posibilidad y la tomé. Me dejé resbalar por el dique y, para escapar de las garras de mis enemigos, me lancé a la corriente. En cualquiera otra circunstancia, habría pensado que el agua estaba sucia y asquerosa. Pero ahora le di la bienvenida como si fuera una corriente cristalina para un viajero sediento. Era un camino a la seguridad. Mis perseguidores se lanzaron tras de mí. Si tan solo uno de ellos hubiera sujetado la cuerda, me habrían cogido, porque me habría enredado con ella antes de tener tiempo de dar una brazada. Pero las muchas manos que la sujetaban les dificultaron y retrasaron. Y cuando la cuerda golpeó el agua, oí el chapoteo muy detrás de mí. Unos minutos de fuertes brazadas me llevaron al otro lado de la corriente. Refrescado por la inmersión y alentado por la escapatoria, subí al dique del otro lado con un espíritu relativamente alegre. Miré hacia atrás desde arriba. Por entre la oscuridad vi a mis asaltantes dispersarse a lo largo del dique, hacia arriba y hacia abajo. Evidentemente, la persecución no había terminado, y de nuevo tuve que elegir mi camino. Más allá del dique donde me hallaba, había un terreno salvaje y pantanoso muy similar al que había cruzado. Decidí evitar aquel lugar y por un momento dudé en ir dique arriba o dique abajo. Creí oír un sonido, el apagado rumor de unos remos. Así que escuché y luego grité. Ninguna respuesta, pero el sonido cesó. De alguna forma, mis enemigos habían conseguido un bote de algún tipo. Puesto que estaban más arriba de mí, tomé el camino descendente y empecé a correr. Cuando pasé a la izquierda de donde había entrado en el agua, oí varios chapoteos, blandos y furtivos, como el sonido que hace una rata al sumergirse en una corriente, pero mucho mayor. Y cuando miré, vi el oscuro brillo del agua roto por las ondulaciones de varias cabezas que avanzaban. Algunos enemigos estaban cruzando también a nado la corriente. Y ahora detrás de mí, corriente arriba, el silencio se vio roto por el rápido crujir y resonar de remos. Mis enemigos aceleraban su persecución. Empleé todas mis energías y seguí corriendo. Al cabo de un par de minutos, miré hacia atrás y, a la luz que se filtraba a través de las nubes, vi varias formas oscuras trepar al terraplén tras de mí. Había empezado a alzarse viento, y el agua a mi lado se estaba agitando y empezando a romperse en pequeñas olas contra la orilla. Tenía que mantener los ojos muy atentos al terreno delante de mí para evitar tropezar, porque sabía que tropezar era la muerte. Y al cabo de otros pocos minutos, miré de nuevo hacia atrás. En el dique solo había unas pocas figuras oscuras, pero cruzando el terreno pantanoso había muchas más. Ignoraba qué nuevo peligro significaba esto. Solo podía suponerlo. Luego, mientras corría, tuve la sensación de que mi camino seguía desviándose hacia la derecha. Miré al frente y vi que el río era mucho más ancho que antes y que el dique sobre el que estaba desaparecía allí delante y que más allá había otra corriente en cuya orilla más cercana vi algunas de las formas oscuras ahora al otro lado del pantano. Me hallaba en una isla de algún tipo. Mi situación era entonces realmente terrible, porque mis enemigos me habían atrapado entre ambos lados. Detrás de mí llegaba el acelerado rumor de los remos, como si mis perseguidores supieran que el fin estaba cerca. A mi alrededor, a cada lado, solo había desolación. No había ningún techo, ninguna luz, hasta tan lejos como podía ver. Muy lejos a la derecha se alzaba una masa oscura, pero no sabía lo que era. Me detuve un momento para pensar en qué debía hacer. No mucho tiempo, porque mis perseguidores se estaban acercando. Entonces me decidí. Me deslicé orilla abajo y me lancé al agua. Lo hice de cabeza a fin de aprovechar la corriente para rebasar el remolino de la isla. Aguardé hasta que una nube cruzó por delante de la luna y lo sumió todo en la oscuridad. Entonces me quité el sombrero y lo deposité suavemente en el agua, dejando que flotara con la corriente. Y un segundo más tarde me zambullí hacia la derecha, y me mantuve bajo el agua con todas mis fuerzas. Supongo que estuve medio minuto bajo el agua, y cuando salí lo hice tan suavemente como pude. Me volví y miré hacia atrás. Allá iba mi sombrero de color pardo claro, flotando alegremente corriente abajo. Muy cerca detrás apareció un viejo bote desvencijado, impulsado furiosamente por un par de remeros. La luna estaba todavía parcialmente oscurecida por las derivantes nubes, pero a la media luz pude ver a un hombre en la proa sujetando, lista para golpear, lo que me pareció que era la misma terrible hacha de la que antes había escapado. Mientras miraba, el bote se acercó, y el hombre golpeó salvajemente. El sombrero desapareció. El hombre cayó hacia adelante, casi fuera del bote. Sus camaradas lo sujetaron, pero sin el hacha. Y luego, mientras me volvía con todas mis energías para alcanzar la otra orilla, oí el feroz retumbar de la palabra «Sacre», que indicaba la ira de mis frustrados perseguidores. Ese fue el primer sonido que oí de unos labios humanos durante toda aquella terrible caza. Y por muchas amenazas y peligros que me acechasen, fue un sonido bienvenido porque rompió aquel terrible silencio que me envolvía y abrumaba. Era como un signo claro de que mis oponentes eran hombres y no fantasmas, y que ante ellos tenía al menos las posibilidades de un hombre, aunque uno contra muchos. Pero ahora que el conjuro del silencio se había roto, los sonidos llegaron numerosos y rápidos. Del bote a la orilla y de vuelta de la orilla al bote, llegaron una rápida pregunta y una rápida respuesta. Todo ello en feroces susurros. Miré hacia atrás. Un movimiento fatal, puesto que en aquel instante alguien vio mi rostro, que se reflejó blanco en la oscura agua, y gritó. Varias manos me señalaron, y en uno o dos momentos el bote estuvo en marcha de nuevo tras de mí. Me quedaba poco trecho que recorrer, pero el bote se acercaba más y más. Unas brazadas más y estaría en la orilla, pero sentía que el bote se aproximaba y esperé a cada segundo el golpear de un remo o cualquier otra arma contra mi cabeza. De no haber visto aquella terrible hacha desaparecer en el agua, creo que no habría alcanzado la orilla. Oí las murmuradas maldiciones de aquellos que no remaban y la afanosa respiración de los remeros. Con un supremo esfuerzo por la vida o la libertad, alcancé la orilla y salté a ella. No había un solo segundo que perder, porque detrás de mí el bote varó y varias formas saltaron en mi persecución. Alcancé la parte superior del dique y, manteniéndome a la izquierda, corrí de nuevo. El bote se separó de la orilla y siguió corriente abajo. Al ver aquello, temí el peligro en aquella dirección y, volviéndome rápidamente, corrí dique abajo por el otro lado y, tras pasar un corto trecho de terreno pantanoso, alcancé una llanura abierta y seguí corriendo. Mis incansables perseguidores seguían detrás de mí. Muy lejos, más abajo, vi la misma masa oscura de antes, pero ahora estaba más cerca y era más grande. Mi corazón se estremeció de deleite, porque supe que debía de ser la fortaleza de Bicêtre, y seguí corriendo con nuevas energías. Había oído que entre cada uno y todos los fuertes que protegían París había caminos estratégicos, carreteras profundamente hundidas, donde los soldados que avanzaban por ellas quedaban protegidos del enemigo. Sabía que si podía alcanzar esa carretera estaría a salvo, pero en la oscuridad no podía ver ningún signo de ella. Así que seguí corriendo con la ciega esperanza de alcanzarla. De pronto, llegué al borde de un profundo corte y descubrí que allá abajo avanzaba una carretera protegida a cada lado por una zanja de agua con una alta pared vertical a cada lado. Cada vez más débil y aturdido, seguí corriendo. El terreno se volvió quebrado, cada vez más y más, hasta que me tambaleé y caí, y me levanté de nuevo y corrí con la ciega angustia de los perseguidos. De nuevo, el pensamiento de Alice me dio nervio. No destrozaba su vida. Lucharía y me debatiría hasta el final. Con un gran esfuerzo llegué a la muralla del fuerte. Mientras me izaba trepando como un gato montés, sentí realmente una mano que intentaba agarrar la suela de mi zapato. Me hallaba ahora en una especie de calzada elevada y delante de mí vi una débil luz. Ciego y aturdido, seguí corriendo, me tambaleé, caí, me levanté de nuevo, cubierto de polvo y sangre.
¡Hola!
Las palabras sonaron como una voz celestial. Un chorro de luz pareció envolverme y grité de alegría.
¡Qué bala!
El sonido de unos mosquetes, el destello del acero ante mis ojos. Me agaché instintivamente, pensando que muy cerca detrás de mí venían mis perseguidores. Otra palabra o dos, y de una puerta brotó, o eso me pareció, una marea de rojo y azul cuando salió la guardia. Todo a mi alrededor parecía arder con luz, y el destello del acero, el resonar y el cliquetear de las armas y las fuertes y secas voces de mando me aturdieron. Cuando caí hacia adelante, totalmente agotado, un soldado me sujetó. Miré hacia atrás con temida expectación y vi la masa de formas oscuras desaparecer en la noche. Luego debí desvanecerme. Cuando recobré mis sentidos, estaba en la sala de guardia. Me dieron brandy y, tras unos momentos, fui capaz de contarles algo de lo que había pasado. Luego apareció un comisario de policía. al parecer surgido del aire, como suelen hacer los agentes de policía parisinos. Escuchó atentamente y luego consultó durante unos momentos con el oficial al mando. Al parecer, estuvieron de acuerdo porque me preguntaron si estaba con fuerzas para ir con ellos. ¿A dónde? Pregunté mientras me levantaba para partir. ¿De vuelta a los montículos de basura? Puede que quizá todavía los atrapemos. Lo intentaré, dije. Me miró fijamente por un momento y de pronto dijo: ¿No preferiría aguardar un poco o hasta mañana, joven inglés? Aquello despertó en mí la fibra sensible que sin duda esperaba y salté en pie. Vamos ahora, dije. Ahora, ahora. Un inglés siempre está dispuesto a cumplir con su deber. El comisario era un buen tipo, además de astuto. Me dio una amable palmada en el hombro. «Brav garçon», dijo. «Discúlpeme, pero sabía que esto le haría bien. La guardia está preparada. Vamos». Y así, cruzando directamente la sala de guardia y un largo pasadizo abovedado, salimos a la noche. Algunos de los hombres que iban delante llevaban poderosas linternas. A través de patios y por un camino descendente, salimos a través de un bajo arco hasta una carretera hundida, la misma que había visto en mi huida. Se dio orden de marcha y con un rápido y elástico paso, medio correr, medio caminar, los soldados avanzaron. Sentí renovadas mis fuerzas. Esta es la diferencia entre cazador y cazado. Una breve distancia nos llevó a un bajo puente de pontones que cruzaba la corriente. Evidentemente, se habían hecho algunos esfuerzos para dañarlo, porque las cuerdas habían sido cortadas y una de las cadenas estaba rota. Oí al oficial decir al comisario: «Hemos llegado justo a tiempo. Unos minutos más y hubieran destruido el puente. Adelante, más a prisa todavía». Y seguimos. De nuevo alcanzamos un pontón sobre la corriente. Cuando llegamos a él, oímos el hueco retumbar de los tambores metálicos mientras los esfuerzos por destruir el puente se renovaban. Una orden de mando y varios hombres alzaron sus rifles. «¡Fuego!», sonó una descarga. Hubo un grito ahogado y las formas oscuras se dispersaron. Pero el mal ya estaba hecho y vimos el otro extremo del pontón derivar en la corriente. Aquello significó un retraso importante y había transcurrido casi una hora antes de que hubiéramos renovado las cuerdas y restablecido lo suficiente el puente como para cruzarlo. Reanudamos la persecución. Avanzamos más y más rápidamente hacia los montículos de basura. Al cabo de un tiempo, llegamos a un lugar que conocía. Había los restos de un fuego. Unas pocas cenizas de madera quemada aún dejaban escapar un resplandor rojizo, pero la mayor parte estaban frías. Reconocí el emplazamiento de la choza y el montículo detrás de ella por el que había escapado, y en el parpadeante resplandor los ojos de las ratas todavía brillaban con una especie de fosforescencia. El comisario dijo una palabra al oficial y éste gritó: ¡Alto! Se ordenó a los soldados que se desplegaran y vigilaran. Y luego empezamos a examinar las ruinas. El propio comisario empezó a levantar las carbonizadas tablas y la porquería que los soldados fueron retirando y apilando a un lado. De pronto se echó hacia atrás. Luego se inclinó y, alzándose, me hizo una seña. «Mire», dijo. Era una horrible visión. Había allí un esqueleto boca abajo, una mujer por la forma, una mujer vieja por la tosca fibra de los huesos. Entre las costillas asomaba una larga daga como una púa hecha con un cuchillo de carnicero afilado, con la punta enterrada en la espina dorsal. «Observará», dijo el comisario al oficial y a mí, mientras sacaba su bloc de notas, «que la mujer debió de caer sobre su daga. Las ratas son muchas aquí. Vea sus ojos brillar en ese montón de huesos. Observará también...» Me estremecí cuando colocó su mano sobre el esqueleto. «Que esperaron poco tiempo, porque los huesos apenas están fríos». No había signos de nadie más cerca, ni vivo ni muerto. Y así, desplegados de nuevo en línea, los soldados siguieron avanzando. Finalmente llegamos a la choza hecha con el viejo guardarropa. Nos acercamos. En 5 de los 6 compartimentos había un viejo durmiendo. Durmiendo tan profundamente que ni siquiera el resplandor de las linternas los despertó. Parecían viejos y hoscos y canosos, con sus rostros hundidos, arrugados y curtidos, y sus bigotes blancos. El oficial dio seca y fuertemente una voz de mando, y todos estuvieron de pie delante de nosotros en posición de firmes. «¿Qué hacéis aquí?» «Estábamos durmiendo», fue la respuesta. «¿Dónde están los otros chiffonniers?» preguntó el comisario. «Han ido a trabajar. ¿Y vosotros?» «Estamos de guardia». «Peste», rió el oficial hoscamente, mientras miraba a los viejos a la cara uno tras otro, y añadía con fría y deliberada crueldad: «Dormidos en servicio. ¿Así es como se comporta la vieja guardia? No me extraña lo que ocurrió en Waterloo». A la luz de la linterna, vi los hoscos y viejos rostros ponerse mortalmente pálidos, y casi me estremecí ante la expresión de los ojos del viejo, cuando las risas de los soldados hicieron eco a la burla del oficial. En aquel momento tuve la sensación de que en cierta medida había sido vengado. Por un momento pareció como si fueran a arrojarse contra su atormentador. Pero años de vida en el ejército les habían enseñado y permanecieron inmóviles. «Solo sois 5», dijo el comisario. «¿Dónde está el 6º?» La respuesta llegó con una lúgubre risita. «Está aquí». Y el que hablaba señaló al fondo del guardarropa. «Murió la otra noche. No va a hallar mucho de él. El entierro de las ratas es rápido». El comisario se inclinó y miró. Luego se volvió al oficial y dijo tranquilamente: «Será mejor que nos marchemos. Ya no hay ninguna huella ahora. Nada que pruebe que este hombre fue herido por las balas de sus soldados. Probablemente lo asesinaron para cubrir sus huellas. Mire». Se inclinó de nuevo y apoyó sus manos sobre el esqueleto. «Las ratas trabajan rápido y son muchas. Estos huesos todavía están calientes». Me estremecí, y lo mismo hicieron varios de los que estaban a mi alrededor. «Formen», dijo el oficial. Y así, en orden de marcha, con las linternas oscilando al frente y los veteranos arnanillados en medio, avanzamos con paso firme fuera de los montículos de basura y regresamos a la fortaleza de Bicêtre. Mi año de prueba terminó hace mucho tiempo, y ahora Alice es mi esposa. Pero cuando miro en retrospectiva el lapso de aquellos 12 meses de mi vida, uno de los más vívidos incidentes que recuerda mi memoria es el asociado con mi visita a la ciudad de la basura. Fin de El entierro de las ratas. Bram Stoker. Leído por Alba para albalearning.com.